Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, noticias semanales, información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los productores de caucho de Indonesia se han visto afectados por la caída de los precios desde el cuarto trimestre de 2018, lo que ha llevado al gobierno a encontrar formas de estabilizar los precios del caucho. El operador estatal de telecomunicaciones PT Telkom Indonesia ha completado proyecto del sistema de comunicación por cable marítimo denominado Indonesia Global Gateway o IGG, lo que convierte al país en uno de los centros digitales mundiales. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. Los productores de caucho de Indonesia se han visto afectados por la caída de los precios desde el cuarto trimestre de 2018, lo que ha llevado al gobierno a encontrar formas de estabilizar los precios del caucho, entre otras cosas, forjando la cooperación con los países vecinos. El precio del caucho disminuyó 3.80 yen japonés por kilogramo o 2.10% a 177.40 el 20 de marzo de 181.20 en la sesión comercial anterior y alcanzó un máximo histórico de 526.40 en febrero de 2011 y un mínimo histórico de 132.10 en noviembre de 2018, según información de tradingeconomics.com. Los mayores productores de caucho son China, Indonesia, Malasia y Tailandia. Otras incluyen Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Camboya e India. El presidente indonesio Joko Widodo ha estado preocupado por la caída de los precios del caucho, ya que afectarían el bienestar de los pequeños agricultores. El gobierno se acercó a Malasia y Tailandia para reducir los suministros de caucho al mercado mundial, dijo Joko Widodo a los granjeros locales en la aldea de Lalang Sembawa, el distrito de Sembawa, distrito de Banyuasin, provincia de Sumatera del Sur, recientemente. Indonesia, Malasia y Tailandia celebraron una reunión del Comité Ministerial Especial del Consejo Internacional Tripartito de Caucho en Bangkok el 22 de febrero de 2019. El operador estatal de telecomunicaciones PT Telkom Indonesia ha completado el proyecto del sistema de comunicación por cable marítimo denominado Indonesia Global Gateway o IGG, lo que convierte al país en uno de los centros digitales mundiales, dijo el director de servicios al por mayor e internacional de Telkom Indonesia, Abdus, en comunicado de prensa publicado el jueves. Dijo que la operación del cable marítimo IGG conecta Europa y América a través de Indonesia. IGG es un sistema de cable óptico submarino que conectará las islas indonesias de Sumatera, Batam, Java, Bali, Kalimantan y Sulawesi a Singapur. IGG proporciona conexiones directas entre dos sistemas internacionales de cable submarino, uno de ellos es de Europa, con Dumai en la punta y el otro de la costa occidental de los Estados Unidos, con Manado como la punta. El Banco de Indonesia ha decidido mantener su tasa de política durante 4 meses sucesivos, al mismo tiempo que realiza varios pasos para impulsar la economía nacional. Después de una reunión de 2 días de la Junta de Gobernadores, el Banco Central decidió mantener su tasa de política de 7-day reverse repo rate a 6% el jueves, mientras que las tasas de facilidad de depósito y de préstamo también se mantuvieron en 5,25% y 6,75% respectivamente. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, en Jakarta dijo el jueves que la decisión es coherente con los esfuerzos para fortalecer la estabilidad externa de la economía, particularmente para reducir el déficit de la cuenta corriente a un nivel seguro y mantener el atractivo de los activos financieros internos. Pisándonos los talones a la perspectiva federal de la Reserva Federal de los Estados Unidos horas antes, el Comité Federal de Mercado Abierto, por FOMC por sus siglas en inglés, que estableció las tasas, mantuvo su tasa de referencia de política en un rango entre 2.25% y 2.5%. Los miembros del comité también proyectaron que no habría más alzas en las tasas para 2019 y previeron una alza en 2020. Perry explicó que el Banco Central había tomado una serie de medidas para impulsar la demanda interna, incluso a través de la profundización del mercado financiero y la preparación de nuevos estándares del Código de Respuesta Rápida, o código QR, el último de los cuales se esperaba que proporcionara un pago más eficiente. Sistema para el país. Perry explicó que desde diciembre, Banco Central ha adoptado un enfoque expansivo de su operación monetaria a través de transacciones de intercambio de moneda extranjera y cambio de divisas, inyectando 359 billones de rupias en el sistema financiero entre diciembre del año pasado y febrero. Se están ofreciendo un programa de pasantías certificados a 9.000 estudiantes universitarios para brindarles experiencia laboral de primera mano. La ministra de Empresas Estatales, Reni Sumarno, dijo el miércoles que el programa de pasantías de 6 meses se diseñó para preparar a los estudiantes para que sean competitivos en el mercado laboral, proporcionando a los estudiantes experiencia profesional. Además, expresó la esperanza de que los participantes del programa de este año puedan trabajar en empresas estatales. Después de graduarse de la universidad, el ministro dijo que el programa estaba diseñado para reforzar la relación entre las industrias y las universidades privadas y públicas. Además de obtener los certificados después de completar el programa de pasantías, los estudiantes también recibirían un pago y tendrían la oportunidad de trabajar en empresas estatales. El año pasado, el programa comenzó el 20 de mayo con 1.687 estudiantes universitarios y 40 empresas estatales. Este año invitará a 9.000 estudiantes de 231 universidades. Un total de 4.280 estudiantes ya han sido seleccionados para realizar pasantías en 113 empresas estatales. Indonesia ha dicho que ahora está revisando las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y la Unión Europea, o IUCEPA, en respuesta a una reciente propuesta de la Unión Europea para poner un límite a los biocombustibles a base de aceite de palma. El jefe de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Iman Pambagio, dijo el miércoles, como citado por kontan.co.id. Los delegados indonesios y de la Unión Europea se reunieron del 12 al 15 de marzo en Bruselas para celebrar su séptima ronda de negociaciones sobre AIU-SEPA. En las reuniones, la Comisión Europea anunció un borrador de una directiva complementaria a una directiva de la Unión Europea sobre energía renovable. Según el borrador, los biocombustibles a base de aceite de palma fueron catalogados como insostenibles y como tal, la Unión Europea los eliminaría. Indonesia amenazó con llevar el tema a la Organización Mundial de Comercio, ya que creía que la producción de aceite de palma era más ecológica que la producción de otros aceites vegetales, como el aceite de soja, el aceite de girasol y el aceite de colza. Iman dijo que durante las últimas negociaciones, las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre los planes de comercio y desarrollo sostenible. Según los datos de la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia, las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a la Unión Europea se valoraron en unos 19 mil millones de dólares en 2018. El embajador de la Unión Europea en Indonesia y Brunei, Vincent Gerang, dijo que la directiva de energía renovable de la Unión Europea era flexible y que el sindicato prepárese para ayudar a Indonesia a que sus productos de aceite de palma cumplan con los estándares de desarrollo sostenible. Dijo que la directiva podría ser revisada en 2021 o 2023.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora noticias semanales, unas informaciones agrupadas de unas regiones de Indonesia de esta semana las resumimos en noticias semanales. Las primeras noticias vinieron de Minahasa Sudeste, de Sulawesi del Norte. Grupo de supervisores de la comunidad de asuntos marinos y pesqueros de Pakolor de la aldea de Bentenan 1, subdistrito de Posumain, lograron rescatar a una tortuga carey que los pescadores capturaron cuando ponían huevos el lunes por la mañana. El jueves pasado, el jefe de la sección de supervisión de recursos pesqueros del Servicio de Pesca del Sudeste de Minahasa, Tommy Hamel en Ratahan, dijo que la información de la tortuga carey había sido valorada en 300 mil rupiah antes de que grupo de supervisores lo asegurara. Dijo que una vez que la tortuga fue asegurada por grupo de supervisores, fue liberada de inmediato y regresó al mar el martes. Mientras tanto, el jefe de la sección de supervisión de recursos pesqueros del Servicio de Pesca del Sudeste de Minahasa, Feki Monigir, admitió que la zona costera en el subdistrito de Posumain y sus alrededores es un área donde las especies de tortugas ponen huevos. También aumentó la comunidad para proteger a los animales protegidos y amenazó su supervivencia. La siguiente noticia vino de Siak Riau. Alfredri, regente de Siak, se esfuerza por Kenduri Apam, que se celebrará el mes islámico de Rajab, para ingresar al calendario local de turismo para apoyar el programa de turismo halal establecido. Mientras asistía a Kenduri Apam con Sociedad Consuetudinaria Malaya el jueves pasado, Alfredri dijo que Kenduri Apam era un evento de reunión al ingresar al mes de Rajab. La torta de apam está hecha con los ingredientes básicos de la harina de arroz para que tenga una textura suave cuando se come. El presidente de Sociedad Consuetudinaria Malaya, Tengku Hajiwan Said, espera que el próximo año no solo se lleve a cabo Kenduri Apam, sino también el Festival Apam. Así que cada distrito compite para hacer apam con varias creaciones. Las últimas noticias vinieron de Malang, Jawa Oriental. El Salón de Preservación del Patrimonio Cultural de Java Oriental Trowulan encontró un muro que se extendía de este a oeste en el área de Sito Sekaran, en Sekaran, aldea Sekarpuro, distrito Pakis, Regencia de Malang. El jueves, el presidente del equipo arqueológico de la Sala de Preservación de Patrimonio Cultural de Trowulan, Java Oriental, Wijaksono Dwi Nugroho, dijo que con el descubrimiento de la barrera aún había muchas posibilidades de encontrar otras reliquias de la era anterior a Majapahit. Wijaksono agregó que a partir de los hallazgos que fueron mapeados exitosamente, se podría concluir que el sitio consistía de grupos con varios edificios. Sin embargo, aún no puede determinar cuánto tiempo se extiende la pared divisoria de este a oeste. Estos hallazgos vistos desde la estructura tienen una orientación noreste-sureste y aún tienen un potencial considerable para ser encontrados en los restos de otras fundaciones. Oyentes, estas fueron noticias semanales de hoy. Bueno, oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de marzo de 1942. Nazis llevaron a cabo masacre de judíos de Lublin. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, vivían en ella alrededor de 40.000 judíos. Durante las primeras semanas de la guerra, antes de que el ejército alemán llegara a Lublin, miles de judíos buscaron refugio en la ciudad. Los nazis la ocuparon el 18 de septiembre de 1939 e inmediatamente comenzaron a perseguir a los judíos. Se confiscaron sus propiedades. Algunos sufrieron ataques físicos y muchos fueron enviados a trabajos forzados. En noviembre de 1939 se los obligó a usar el distintivo judíos. Se restringieron sus movimientos y se expulsó de sus casas a los que vivían en la calle principal de la ciudad. En la primavera de 1941, los nazis ordenaron la creación de un gueto en la ciudad. En primer lugar, redujeron la población judía deportando a cerca de 10.000 personas a ciudades vecinas. El gueto fue establecido en marzo de 1941 y habitaban en el mes de 34.000 judíos. El 23 de marzo de 1942, los nazis llevaron a cabo lo que se denominó la masacre de judíos de Lublin, en la cual asesinaron a más de 30.000 personas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de marzo de 1931. Fueron ejecutados los luchadores de la libertad de India. En este día, en 1931, los luchadores por la libertad de India, Bhagat Singh, Sivaram Rajguru y Sukhdev Thapar, fueron condenados a la horca por el Raj británico por homicidios durante la lucha india por la independencia. Se les acusó por la muerte del superintendente de la policía, G.P. Saunders. El trío fue arrestado, condenado por el crimen y sentenciados a muerte. Los cuerpos fueron secretamente removidos desde la parte trasera de la cárcel y quemados en los bancos del río Satluj. Hoy, los hindús honran a los tres valientes luchadores que sacrificaron sus vidas para liberar a la India. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa perbuatanmu. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, menduga luar biasa. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata,
yang nyata.
Duga luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, belajar dewasa. Karena cinta suka dunia yang nyata,
dunia
luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción de banda musical The Overtunes titulada Cinta Adalah. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a continuar con el segmento o información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Cooperativas y el Instituto de Agricultura de Bogor desarrollan Tecno Social Preneur. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas coopera con el Instituto de Agricultura de Bogor o IPB para trabajar juntos en el desarrollo de Tecnosocial Emprendedor entre estudiantes y actores empresariales en cooperativas y empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia. Tecnosocial Emprendedor es un emprendimiento basado en la innovación tecnológica y social. La colaboración se realizó a través de la firma del memorando de entendimiento entre el secretario del Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Meliana Simbiri, y el rector de IPB, Arif Satria, en el lanzamiento de la Iniciativa de Negocios Sociales y Cooperativas de la Facultad de Economía del Instituto de Agricultura de Bogor, en Yakarta, el miércoles. En esa ocasión, Melody Sembiring dijo que además de investigar, el Instituto IPB también quería aplicar los resultados de su investigación. Entonces, sería perfecto si los resultados de la investigación se pueden aplicar en la comunidad. Melody Sembiring destacó que su parte junto con IPB desarrollaría Tecnoprendedor y Social Emprendedor en el entorno de las cooperativas y las empresas micro, pequeñas y medianas. Meliady dijo que la construcción de tecnoemprendedor y el social emprendedor era más apropiada a través de las cooperativas. Al principio, las cooperativas proporcionan beneficios mutuos para que la economía de la comunidad circundante se levante. Hizo hincapié en que esta vez necesitaba un esfuerzo para construir un empresario humanista que contribuyera a las vidas de otros. Meliady Sembiring agregó, muchas cosas se podrían cooperar con IPB, entre otras, desarrollando trabajadores de extensión de campo de las cooperativas en toda Indonesia y desarrollando un centro de servicios de negocios integrados, o PLUT, que hasta la presente cuenta con 61 unidades de PLUT en toda Indonesia. También se colabora en programas de emprendimiento y formación profesional. En la misma ocasión, el rector de IPB, Arif Satria, reveló que la cooperación con el Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas podría ser una energía positiva en el empoderamiento de las cooperativas y las empresas micro, pequeñas y medianas. Arif Satria agregó que este memorando de entendimiento cubre la educación, la investigación y el servicio a la comunidad relacionados con el empoderamiento de las cooperativas y las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia. Además, el Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, tiene una visión del futuro que quiere convertir al Instituto de Agricultura de Bogor en una universidad de tecnoprendedor y social emprendedor. Arif es optimista de que esta colaboración puede reducir la brecha entre el progreso tecnológico y la capacidad de los agricultores, que aún son bajos a través de la transformación de tecnología a los agricultores. Y este fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Masa lalu, ku
Voice of Indonesia.
Bueno, esta fue la canción titulada Rapu, cantada por Rini Wulandari. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenyos.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las letras y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Yakarta, ciudad capital de Indonesia, tiene una variedad única de comida popular y es una pena perderla. Esta vez presentaremos un turismo gastronómico en Yakarta con kue ape, un pastel tradicional de diferentes formas y gustos. Estimados oyentes, el pastel kue ape vino primera vez desde Yakarta. Según la historia, este pastel se llama kue ape, que significa ¿qué pastel?, debido a preguntas y respuestas entre comprador y vendedor. En ese momento, un comprador preguntó, ¿ini kue ape bang? O en español se dice, ¿qué es este pastel? Entonces el vendedor respondió, ¿ini kue ape neng? O el pastel es de ape. Ape en idioma Yakarta significa ¿qué? Desde entonces, el pastel similar al panqueque de diámetro de unos 15 centímetros con una forma gruesa característica en el medio, crujiente delgada en la fina corteza y verde o blanco se llama kue ape. Cuando muerde kue ape por primera vez, la fina corteza está crujiente como papas fritas. Esta parte suele ser probada por la gente, mientras que el centro es más suave, más grueso, con poros. Estimados oyentes, en Yakarta, generalmente el pastel kue ape, que también se conoce como el panqueque de Yakarta, se vende en frente de las escuelas y en la carretera alrededor de centros comerciales en carritos. El precio de una caja de plástico contiene 10 pasteles de ape se vende generalmente a 20.000 rupias. El pastel kue ape es bueno para comer cuando aún está caliente. Kue ape hecho de harina, leche de coco y azúcar con un sabor dulce. Este pastel es muy adecuado para beber con una taza de té o de café. Cuando ustedes visitan Yakarta, tómese el tiempo para degustar uno de estos pasteles tradicionales de Yakarta. El sabor delicioso y es barato. En la ciudad de Yakarta pueden encontrar fácilmente al comerciante de kue ape en el centro comercial de Pasar Baru. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con kue ape, el pastel tradicional de Yakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, hemos escuchado la canción titulada Dengan Napasmu, una canción cantada por la banda musical Samsons. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, ahora el segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy les presento información sobre el Día Mundial del Síndrome de Down Syndrome. Oyentes, desde 2012, cada 21 de marzo se celebra como el Día Mundial de Down Syndrome. Se elige la fecha 21 porque muestra la singularidad de las tres copias de cromosoma 21, o comúnmente conocido como trisomía 21, que es la causa del síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición de retraso en el desarrollo físico y mental de los niños debido a anormalidades o anomalías en el desarrollo de los cromosomas. Si en una persona normal solo hay dos cromosomas de 21, los pacientes con Down syndrome tienen tres cromosomas de 21. Este exceso de cromosoma es característico del síndrome de Down o Down syndrome, también conocido como trisomía 21. En el aniversario del Día Mundial de Down syndrome, las personas con síndrome y todas las personas que viven y trabajan con ellos en todo el mundo participan en actividades y eventos para aumentar la conciencia pública y crear un acuerdo global sobre derechos e inclusión para personas con síndrome o Down syndrome. Todas las personas con Down syndrome deben tener la oportunidad de vivir una buena vida, a la par con los demás, en todos los aspectos de la vida. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible se compromete a que nadie se quede atrás. Nadie se quedará atrás. Esto es lo que se convirtió en la campaña principal en la conmemoración del Día Mundial del Down Syndrome de este año. Oyentes, cada año alrededor de 3.000 hasta 5.000 niños nacen con Down syndrome. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 8 millones de personas con Down syndrome en todo el mundo. En Indonesia, la tendencia del Down syndrome en niños de 24 hasta 59 meses aumenta. La oportunidad para que las personas con Down syndrome vivan una buena vida, a la par con los demás, en todos los aspectos de la vida está garantizada por el gobierno. Por ejemplo, en el campo de la educación, todas las personas con discapacidades pueden ingresar a escuelas regulares, no necesariamente en escuelas especiales. El gobierno regional prepara maestros que pueden atender a estudiantes con discapacidades. El gobierno también prepara la educación vocacional. Con esta educación, las personas con Down syndrome pueden volverse independientes sin depender completamente de los demás, al menos en relación con sus necesidades básicas. Desde 2014, Se ha brindado asistencia operativa escolar, así como asistencia de estudio a todas las escuelas especiales. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Esta fue la bonita canción de la cantante Titi DJ, titulada Bintang Bintang. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.vueños.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Nos vemos nuevamente en el segmento Mundo Musical. Esta edición presenta información y una canción keroncong titulada Air Mata Ibu, o en español Lágrima de la Madre. Esta canción cuenta la historia del gran servicio de una madre en la vida humana, empezando por estar embarazada, dar a luz y dar amor hasta que seamos adultos. Esta canción proporciona un mensaje universal para que los humanos respeten y glorifiquen a los padres, especialmente a las madres. El carácter vocal de Subarja, que es muy fuerte, hace que esta canción sea más agradable de escuchar. Esto no es sorprendente, ya que Subarja fue el campeón del concurso Bintang Radio dan Televisi en la década de 1980. Ha logrado varios otros logros en la música keroncong. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción Air Mata Ibu, presentada por Subarja. Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiindonesia y correo electrónico voi@voenios.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borgias. Nos despedimos de ustedes.